Seguimos en Queda la Palabra con Nacho Stoll. Voy a leer algunos mensajes o nombrar algunos amigos que están escuchando, como Cucuza Castillero, que lo hemos mencionado. Querido Cucuza, que todos te queremos acá, Cucu. Incluido el Manu Rivas, que también levanta el pulgar desde los controles. Diana desde Holanda, como siempre, querida Diana. Raquel Vuela. Raquel dice, qué bien que se lo escucha a Stoll después de subir la escalera. Eso es tener talento y estado físico. La verdad que este tipo está impecable. Está impecable, claro. Bueno, es joven, también uno dice, está impecable como si tuviera 90 años, ¿no? Es joven todavía. Lo que pasa es que uno también es más o menos joven y no está también. José María Marcos, que es escritor y editor de libros, dice, y lee, grande maestro. No, sí, son muchos, José María, hay que tener fe. Hablamos un poquito de eso también recién durante la tanda, ¿no? Que uno... Por ahí lee distinto, me decía Acho, ¿no? Sí. ¿no? No es que ya se pone ante una novela, lee cosas más dispersas, más... Pero uno siempre sigue leyendo porque es un disfrute, básicamente.
Claro, tengo la lectura atomizada, pero antes me daba más gustos con novelas, con ciertas cosas más excéntricas que entraban y que ahora ya se quedan afuera. Porque, el vicio de tener en el bolsillo toda la información del planeta y de la historia de la humanidad a un clic de distancia, es muy raro.
Es raro.
Todavía no sabemos ni usarlo, ¿no?
Claro, pero además es... No sé, seguramente te pasa también. Uno tiene conciencia de la finitud de uno y de la pequeñez, porque... claro.
Te empequeñece profundamente.
Alguien decía, no recuerdo quién, que es imposible, que hasta el Renacimiento por ahí todavía era posible eso del uomo universal, ¿no? El Leonardo da Vinci, que podía abarcar todas las ciencias y las artes. Hoy es imposible, por más que uno sea un genio, porque no te da.
No, al revés, es deprimentemente especializado, porque a vos te gusta la física, por ejemplo, y vos no vas a poder trabajar de físico, en donde lo lindo es conectar distintas cosas también y sacar conclusiones, porque un poco acá que esto pasó molecular, la química, lo otro, la presión, la ley de Boyle. No, hoy en día los físicos, los químicos, los matemáticos, trabajan en cosas tan específicas, tan pequeñitas, áreas tan pequeñas, tan especializadas, que es prácticamente burocrático, porque está en algo que vos le pedís, a ver, explícame qué hace. Yo tengo amigos científicos, ¿no? Y no puede ser un capítulo, es como... Ya no tiene que ver con la física en el sentido universal humano, en donde a uno lo deslumbra el conocimiento, como en la época newtoniana, digamos. Y creo que así con muchas cosas, y que también produce ignorantes, porque ese tipo que sabe tanto del quark C22, signo negativo, del antipositrón, no sabe de historia de Carlomagno, obviamente, no lee muchos libros.
Pasa mucho eso, es verdad.
Claro, ni de cultura o geografía. Sí, es la especialización tan profunda provoca, pues, lo contrario al hombre del Renacimiento.
Claro, decías, claro.
Es el ignorante, digamos, el tipo que sabe muchísimo de una cosa y después...
Se queda
después
fuera,
Wikipedia.
Se queda fuera, claro. Pero bueno, antes nombrábamos a Borges y Borges también decía eso, ¿no? En realidad un tipo muy erudito en algunas cuestiones y por ahí en la vida cotidiana, en cosas que uno sabía, el tipo no tenía la menor idea de nada.
Pero
no le importaba tampoco, y también era una postura, claro, para, para mojar la oreja a los periodistas o a los opositores. Volviendo un cachito a la chicana, nosotros en realidad en este programa si de algo no hablamos jamás con los invitados es de la vida privada, pero en este caso Dolores Solá es la cantante de La Chicana, que además es tu pareja desde hace unos años, y a mí me gustaría, si tenés ganas, que cuentes esto te lo pido porque lo escuché que lo hiciste público en un show tuyo, cuando se conocieron y cuando empezó a cantar ella, porque ella no era cantante.
Sí.
No, si querés, brevemente, me gustaría, porque es una linda historia.
Es una historia extraña. Nos conocimos en Madrid nosotros, de casualidad, después de haber vivido también toda la vida a una cuadra de distancia, en el mismo barrio, con millones de personas en común. Millones de amigos en común, un mismo barrio todo, y nos conocimos en Madrid. Y estuvimos años sin saber, ni yo sabía que ella cantaba, ni ella sabía que quería cantar. Ella tenía una carrera de actriz hacía un tiempo, pero con pocas ganas, no la convencía del todo. Se había ido a España también a probar otras cosas. Volvió, la cosa es que la primera vez que nos pusimos a hacer música juntos, estuvimos, fue al otro año de estar, un año y medio o dos de estar juntos, y nos tocó debutar, digamos. Lola era la primera vez en su vida que cantaba con un micrófono profesionalmente. Eran dos shows en una misma noche, y eran dos shows de muy alto perfil. Era Año Nuevo, Entonces, uno era la inauguración de Casa Pueblo en Punta del Este, que era todo un complejo con la televisión uruguaya, toda movida. Lo conseguimos de casualidad, nos cayó el laburo de Casa Pueblo y dijimos, vamos. Teníamos un amigo que iba para Punta del Este, llevaba en camión, no sé qué, nos colamos. Y lo otro era una fiesta muy grande, una fiesta importante también de Año Nuevo en Punta del Este, de gente, digamos, jet set internacional.
Sí, imagínese el público.
Claro, claro, y los shows, el show que hacíamos era con buen gusto, digamos, eligiendo lo que hacíamos, pero tratando de apelar un poco también al público con los boleros, que estaba un poco de moda. Nosotros metíamos las coplas españolas, nos gustaba mucho el flamenco, entonces metíamos coplas de Miguel de Molina, cosas que nos gustaban particularmente, algunas cosas de pop, algunos tangos también, o tangos o milongas, los primeros que hicimos juntos. Era un poco de todo, pero nos gustaban los temas, pero era al mismo tiempo una cosa mercenaria y horrible, y careta. Pero la primera fue así, sí, alquilamos una casita obrera, sin revoque, en las grutas, que ahora debe estar muy civilizado porque es una parte de Punta del Este que se valorizó, ¿no? Ahí cerca de Solanas, pero estaba como abandonado. Y cruzábamos caminando el lomo de la ballena, no sé los que conocen, para ir a Casa Pueblo a tocar. Y fue nuestra primera incursión y nos salvó, la verdad, ese accidente. Yo lo contaba como que habíamos estado en una playita perdida de Sudamérica, intentando hacer un poco de música y reconociéndonos en la música en común. Y claro, porque playita perdida de Sudamérica es más glamoroso que decir Punta del Este. Punta del Este es horrible. Suena claro, suena que invocamos un laburo, qué bueno. Pero claro, mientras nosotros hacíamos eso, y yo lo cuento con culpa, en la esquina tocaba Charlie. Nos encontrábamos, claro, y Charlie iba a propósito a Punta del Este porque le divertía ahí tomar whisky con los chetos.
Eso contaba que Facundo Cabral, que también debutó ahí en Punta del Este con Nacha Guevara, decía, para evitar intermediarios, ¿no? Fantástico. Discúlpame, soy.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, la cosa es que ahí sí, hay varias canciones que escribí en ese momento, algunas medio rockeras que tienen que ver. Para nosotros es el germen, es el comienzo, es ahí. Pero años después
se animó,
la chicana entrada. Fue años después. Sí, sí.
A cantar, así, bueno.
Sí, sí, lo tenía claro y tenía además. Ella había cantado desde muy chica y cantaba muy bien, tenía muchas condiciones, evidentemente, creo que ya es público. Sí. Pero nunca había estudiado, nunca había tenido la oportunidad, no había aprendido un poco guitarra, no la habían estimulado en la casa o tenía amigos músicos que te lleven un poco hacia ese mundo. Estaba totalmente virgen, por decirlo de alguna manera, totalmente disponible para ser usada como laringe. Y bueno, es lo que hice, básicamente. Y ella muy rápido, entre su formación de actoral, su desinhibición, claro, su simpatía natural, su carisma, y que hacía veintipico de años que cantaba sin parar, cosas dificilísimas, además porque en su casa se escuchaba música sofisticada y ella era la que iba y cantaba afinadamente cada cosa. Tenía una preparación que ni se había dado cuenta, y fue, para mí fue muy parecido a lo que es ahora sobre el escenario desde el primer momento.
Qué maravilla, bueno. ¿No? Porque tiene una voz muy particular. De esas voces que vos decís,
muy.
Es Dolores Solá, o sea, ¿no?
Claro, sí, claro.
No puede ser otra, sí, sí, es sí, ella, sí. Y está bárbaro eso.
Sí, sí, y hay que, yo reconozco, bueno, conozco, porque son muchos años ya, que siempre fue la obsesión de ella artísticamente no imitar. Que se dio cuenta enseguida, nos dimos cuenta cuando empezamos, ¿no? En el año 96, 97, que el nuevo tango podía ser muy fácil si imitábamos. Imitando. Claro. Bueno. Y algunos encontraron ese camino y ahí están, sí, y dejarlo, que la suya está perfecto.
Pero
nosotros, ella, sobre todo ella, muy claro que como cancionista mujer, ¿no? Como que era muy fácil buscar algún estilo, ver dónde su timbre se adaptaba y encontrar una forma de cantar. Y ella dijo, no, voy a encontrar mi forma de cantar el tango.
Era yo muy creo que se ha dado, bueno, con ustedes esta conjunción maravillosa, ¿no? Ella, esto que vos estás diciendo, por un lado, y por otro vos con las composiciones.
Sí, mi forma musical. De
claro, pero que han salvado el tango. Esto, bueno, creo que lo decíamos antes que vos llegaras, que si uno tuviese que nombrar a un compositor de las últimas dos décadas del tango, pero vos aparecés seguro. Digo, no quiero ser injusto con otros, lo dije, pero Acho Stoll tiene que estar. Y en las épocas bravas, porque ahora no sé todavía. Lo que decimos siempre, a nivel de difusión, pero falta muchísimo, nosotros ponemos granitos de arena, ponemos el hombro. Pero a nivel artístico y en cuanto a movimiento tanguero, ha crecido esto mucho, mucho. Sí, mucho. Sí, sí. Pero en su momento yo calculo que en los 90, a principios de los 90, sería muy difícil.
Es muy importante la aceptación cultural, además cómo se para uno frente al mundo también con esas cosas. Todo eso interactúa mucho, como le pasó a Piazzolla, ponerle que fracasaba acá, o lo corrían, claro. Y después de que en Europa le dieron bola, acá también se dio un poco esa conjunción. Había que hacer una especie de lucha, por un lado, una lucha muy dudosa en la que...
¿Cómo hacían esa? Para grabar, para tocar, ¿dónde tocaban?
El primer disco
de La Chicana, por ejemplo.
El problema no era mecánico, administrativo, digamos, porque siempre hubo gente apasionada, siempre hubo alguno apasionado. El problema era instalarlo como cultura, poder que la gente de nuestra generación entendiera lo que estábamos haciendo.
Claro.
Había un apoyo, había una gente que le interesaba. Nosotros tocábamos por ahí al principio de todo, pero tocábamos en el Centro Cultural San Martín gratis y venían 1000 personas grandes, de una edad promedio elevada, pero venían contentos, querían escuchar tango. Había un público, digamos. Lo que faltaba era hacerlo vivo, que no fuera un público como el de la música clásica, que quiere ver algo, que está en una vitrina ahí, que hubiera una... y ahora sigue habiendo un problema de público, casi diría peor, ¿no? Porque las cosas nuevas, hay más artistas que público prácticamente. Había una efervescencia, pero lo importante primero es eso, que se aceptara. Nosotros no teníamos bandoneonista porque no había jóvenes. No había.
Ahora tiene uno primeros... un fenómeno.
Han habido un montón.
Hubo muchos, claro. Pero bueno,
En esa época, bueno, el bandoneonista tenía que tener 30 años más que nosotros.
Cuando había jóvenes, claro.
Hoy en día encontrás de la edad que quieras, está aceptado culturalmente el tango. Puede ser más masivo, menos masivo, tener los lugares, que cierren los lugares o no, o que por ahí de pronto tocas y vendés 30 entradas. Puede pasar de todo, pero está aceptado, está reconocido como una tribu cultural de la ciudad que está viva, que está haciendo cosas todo el tiempo y que tienen distintos perfiles, distinta gente que hace distintas cosas, porque desde un dema que canta, ¿no? Sí. Tangos atorrantes de esquina hasta Astillero, cosas así, de instrumentales, Quasimodo, no sé, sofisticadísimas. Hay estilos muy diversos. Y bueno, sí, en parte seremos un poco culpables de haber sido tan perseverantes en insistir en que se podía violar al tango, que se podía faltarle el respeto.
Sin dudas.
Se podía...
Además, ustedes, creo desde el principio, ¿no? Había obras tuyas, tangos clásicos, tangos viejos no tan conocidos.
Sí.
O sea, esa mezcla está buena.
Sí.
No tenían miedo de meter una chamarrita en el medio de
Totalmente.
Un disco supuestamente de tango.
En el primer disco, que renegamos un poco porque no nos gusta mucho, es un poco torpe tal vez como está hecho, mezclamos un poco un demo que habíamos hecho antes, un amigo, diría, que nos regaló guita para que hiciéramos un fan en un show, nos dijo: no tienen un disco, quiero el disco. No tenemos. Bueno, ¿cuánto vale? ¿Cómo puede ser que no tengan un disco? No nos alcanza la plata. Bueno, toma.
No,
y después nos quiso cobrar, ¿no? Y nos ayudó. Claro, teníamos unas grabaciones y ya estaban, pudimos terminar el disco. Pero si bien tiene por un lado el germen de La Chicana, porque hay un chamamé con guitarras eléctricas, La Patota es una milonga con una percusión brasilera.
Si
querés,
lo tenemos ahí preparado, si querés lo escuchamos ahora.
Ay.
¿O no te gusta ya de esa época?
No, me da igual, depende del tema, qué sé yo. Los clásicos hay algunos bastante, está Chorra, qué sé yo, algunos son bastante conocidos, hay cosas que no... los de Villoldo me encantan, pero el de Esquinazo, el Porteñito... Son parte de nuestra prehistoria, tal vez, pero hacen la mina del Ford.
La mina del Ford.
Son cosas que les tenemos cariño, pero también Lola odia cómo los cantó.